de Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, en donde también estaremos muy pendientes de esa comparecencia del presidente de la Xunta a partir de la 1:30 para ver si se alivian o no estas restricciones que mantenemos desde el pasado día 27 de enero. La situación todavía en la demarcación sanitaria de Ferrol, aunque sigue descendiendo, estamos justo en el límite de esa incidencia acumulada de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual habrá que esperar a ver qué medidas de relajación se toman o no. Por otra parte, recordamos que bares, restaurantes y gimnasios siguen cerrados en todos los municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, al igual que en el resto de Galicia. En cuanto a los datos, el COVID continúa esa bajada de casos activos, pero aumenta de manera moderada la hospitalización. Se han localizado 26 nuevos positivos en un total de 379 pruebas PCR realizadas. Los casos activos son de 838, 23 menos que en las últimas 24 horas, y los ingresados se sitúan en los 110 pacientes, 95 en planta, 2 más que el día anterior y 15 en esa unidad de cuidados intensivos. Sobre estas medidas y sobre la actualidad municipal de Ares, le preguntaremos al regidor de este ayuntamiento, que hoy estará con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Además, también nos acompañarán la escritora mugardesa Teresa Cameselle en esa sección literaria Libros COPE para darnos las mejores recomendaciones. Por otra parte, también nos vamos a interesar por ese conflicto que mantiene buena parte de los bienes documentales, bibliográficos, la pinacoteca, en varios contenedores de la empresa Félix, de Mudanzax Félix. Desde hace 9 años están estos bienes del Ateneo Ferrolán allí. Este pasado sábado, el Grupo Municipal de Ferrol en Común, bueno, pues vanagloriaba esa gestión que está realizando el Ayuntamiento de Ferrol para que estos bienes puedan regresar a su origen, al Ateneo Ferrolán. Hablaremos de ello con Xavier Don Gil, que es presidente de esta entidad cultural ferrolana. También a primeras horas de esta mañana, el BNG ha realizado un acto reivindicativo y presentación de una campaña comarcal respecto de las demandas e incumplimientos sobre la AP9. Comenzarán esta campaña demandando la transferencia y la gratuidad de esta carretera. Mon Fernández, el diputado autonómico, hizo alusión a la situación, dice, de insulto y estafa que supone que la AP9 para el conjunto de la ciudadanía y muy especialmente para el desarrollo de las actividades económicas sigue siendo de pago. Además, adelantan que el próximo sábado 27 realizarán una acción informativa reivindicativa en todas las entradas y salidas de esta carretera en nuestra comarca, es decir, Ponte de Eume, Cabanas, Fene, Narón y Ferrol. Por otra parte, y respecto a este mismo asunto, también se ha pronunciado este fin de semana la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, que presentó el pasado sábado una propuesta de bonificaciones de los peajes de la P9 con cargo a los fondos consignados para ello por el Gobierno central. Un planteamiento que incluye que los viajes de vuelta de usuarios frecuentes sean gratuitos, en donde se incluirán los realizados en domingos y festivos o descuentos nocturnos, incluso para transportistas, familias numerosas o vehículos de bajas emisiones. También estamos pendientes de una rueda de prensa que el Grupo Municipal del BNG en Ferrol ha comenzado hace unos instantes. Y por cierto, este pasado sábado ya, carpetazo prácticamente final a todas esas movilizaciones de los trabajadores de la multinacional Siemens Gamesa, que aprobaron este pasado sábado en asamblea y por unanimidad el acuerdo al que llegó la dirección de la compañía y los representantes sindicales para aplicar ese ERE extintivo y con ello el cierre de las instalaciones dedicadas a la fabricación de palas para aerogeneradores. El acuerdo establece como fecha para el cese de la actividad el día 31 de marzo, con una indemnización media de 63 días por año trabajado y indemnización mínima asegurada de 30.000 euros para cada uno de los operarios. También se acuerda un plan de prejubilaciones desde los 55 hasta los 63 años y un plan de reubicaciones internas de hasta 155 puestos de trabajo, de los que 104 serán vacantes en Portugal. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos despejados y una temperatura fresquita, la que hemos tenido esta mañana. Ahora rondamos los 11 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia tienen todos los detalles. Saudos.
Bo día, este lunes, na comarca de Ferrol estaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Unha xornada moi tranquila en Seral, co ceo prácticamente despexado. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 15 graus. O vento soprará frouxo de componente sur, sendo algo máis intenso entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consellería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información de tráfico siempre nos la traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira. Los muebles están en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Te cuento que dos peatones resultaron heridos esta misma mañana alrededor de las 9:15 cuando cruzaban por un paso de cebra ubicado en la calle Cardosas, en Ferrol, ante el cuartel Sánchez Aguilera. A la zona se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias que se encargaron de atender a los heridos y de trasladarlos al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. También un conductor resultó herido sobre las 11 de esta mañana tras la colisión del turismo que conducía y un microbús, un incidente acontecido en la avenida de Esteiro, concretamente en la Glorieta, en la que está la estatua de González Llanos. Y por otra parte, durante la pasada madrugada, la noche de antes de ayer sábado, del sábado al domingo, agentes de la policía local de Ferrol tramitaron hasta 13 denuncias. ¿Por qué? Pues por saltarnos todavía el cierre perimetral y también por reuniones de no convivientes. Continuamos.
¿Tu familiar ha sufrido un ictus o ha tenido un accidente y no sabes cómo ayudarle? ¿Has superado el COVID? ¿Tienes secuelas para moverte, tragar o volver a concentrarte como antes? ¿Estás preocupado porque crees que tu hijo está tardando más de lo normal en empezar a andar o hablar? ¿O quizá tiene problemas en el cole y no sabes cómo ayudarle? En Neuraxis trabajamos juntos para lograr tus objetivos. Y ante la situación que estamos viviendo, queremos ofrecerte durante todo este mes valoración y asesoramiento gratuito en las áreas de logopedia y psicología neurológica. Neuraxis, en carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Teléfono 881-93-91-95. Infórmate. Podemos ayudarte.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Y como cada lunes, a continuación os vamos a ofrecer esta sección literaria Libroscope, en la que vamos a charlar con una de nuestras colaboradoras, la escritora nacida en Mugardos, Teresa Cameselle, y especializada en novela romántica y narrativa histórica. Teresa Cameselle, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme, como siempre.
Gracias a ti por participar. Bueno, dentro de dos días, el 24 de febrero, se va a conmemorar el Día de Rosalía, nuestra escritora más representativa, en permanente actualidad, además, y cuya obra, bueno, pues ha trascendido fronteras universales. Es por ello que quizás debemos revisar alguno de sus libros. ¿Como cuál, Teresa? ¿Cuál nos recomiendas?
Pues hoy vengo con Follas Novas, por muchos motivos. El primero es porque lo tenía justo encima de mi escritorio como documentación para mi nueva novela y porque, curiosamente, al abrirlo, me encuentro que Rosalía se lo dedica a la Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Galicia en La Habana un 23 de febrero de 1880, fíjate, justo mañana hace 150 años, si calculo yo, 140 años. ¿Sí? De esta dedicatoria. Y bueno, pues Rosalía, a nosa Rosalía, siempre hay que volver. Yo no soy especialmente una lectora de poesía, pero es verdad que en sus versos pues encuentras un poco tu identidad, la tierra, la morriña. Y en Follas Novas, además, encontré un verso que curiosamente se lo oí cantar a una coral y me pareció de lo más bonito y no tan conocido como otros. Uh-huh. Que bueno, es estos versos que le dieron la fama a Rosalía de ser muy melancólica porque los escribía en momentos difíciles en su vida personal y concretamente este que habla de lo oscura que es la noche y de que encuentra las sombras dentro de su alma, pues me parece muy, muy intenso y me transmite mucho este verso y, bueno, el poemario entero y toda la obra de Rosalía, ¿no?
Uh-huh. Sabemos un poco quién es Rosalía por, como comentaba, ese carácter pionero que tuvo por ser valiente escritora en publicar, bueno, pues buena parte de sus obras también en gallego, por esta contemporaneidad que se le da hoy en día también por, bueno, pues relacionada también con el feminismo y demás, pero quizás su obra como tal, lectura obligada, igual estamos un poco separados ya actualmente de ella, ¿no? Por eso quizás conviene, como estamos diciendo, revisar de vez en cuando.
Y siempre hay que recordar que dentro de lo que son los estudios oficiales, de los libros de texto que se estudian en toda España, solo hay dos autoras que aparecen siempre, que son Rosalía y Emilia Pardo Bazán, que tenemos que estar muy orgullosos.
Vamos a cambiar de libro, vamos a ir con otro, Telefónica. ¿Qué nos cuenta este, Teresa, y por qué lo has escogido?
Pues lo mismo, casi, porque también está encima de mi escritorio, también es documentación. Es un libro escrito por la periodista austriaca Ilsa Barea, Ilsa Kulczar, que se casó en España con Arturo Barea, el famoso periodista y escritor, al que conoció en el 36 en Madrid. Imagínate la situación.
Uh-huh. El contexto,
ella estaba,
sí,
ejerciendo,
sí,
como censora de prensa en el edificio de la Telefónica en la Gran Vía, uh-huh, donde estaba pues la prensa en esos momentos y desde donde se emitían noticias para todo el mundo. Entonces, aunque Telefónica es una novela y es ficción, realmente está contando todas sus vivencias desde los ojos de una extranjera que vino muy comprometida a España a luchar por la República y contra el fascismo. Y es de verdad muy interesante de leer por todos los datos históricos. Y concretamente me he quedado con una frase hacia el final, que creo que es un dato histórico que debíamos de tener siempre en mente, que es que Madrid fue la primera gran ciudad bombardeada sistemáticamente, es decir, la primera que sufrió ataques aéreos. Porque, claro, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos, uh-huh, hablando del 36, y ellos ya estaban sufriendo los ataques de los obuses alemanes. Entonces, es una, como novela, es muy sencilla, pero como datos históricos y como reflejo de una época y de un momento muy concreto, es interesantísima de leer.
Uh-huh. Teresa, y en ese contexto, en Madrid del año 36, bueno, pues una extranjera que viene para casarse con un español, imagino que también tiene algo de novela romántica, ¿no? Cuenta también sus comienzos y sus vivencias en este aspecto.
Inevitablemente, y aunque ella utiliza un alter ego para representarse dentro de la novela y asimismo a su marido lo representa con otro alter ego, tienes la impresión de que entre líneas sí te está contando su historia. No es que ella llegara para casarse, se conocieron aquí, uh-huh, y quizá por las circunstancias su historia fue una historia muy rápida, se conocieron, se gustaron, se quisieron, se casaron. En el 38 se tuvieron que ir del país porque, claro, estaban en mucho peligro. Acabaron viviendo en Inglaterra muchos años, muy felices juntos porque compartían todo. Ella le traducía a él sus libros al inglés, él ayudaba a ella con los libros en español, los dos eran periodistas, entonces eran pues almas gemelas.
Bueno, pues nos quedamos con estos dos títulos, Teresa, tan representativos como Follas Novas ahora que vamos a celebrar el Día de Rosalía, y también Telefónica, esta novela que nos va a situar en el Madrid del año 1936. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas referencias literarias para que sigamos leyendo. Gracias.
Muchas gracias por invitarme, yo encantada de hablar de libros siempre contigo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Imos a abordar agora un tema que xa leva moitos anos pendiente de poder resolverse. Estamos a falar do patrimonio documental, bibliográfico, da Pinacoteca, de parte do mobiliario que o Ateneo Ferrolán aínda non recuperou despois de 9 anos. Antes da rehabilitación deses edificios que ten na Rúa Madalena, a meirande parte deste patrimonio foi trasladado ás instalacións de mudanza Axfélix para que non sufrise danos. E aínda este patrimonio non se recuperou.
pasaron xa varias corporacións e este pasado sábado precisamente o Grupo Municipal Ferrol en Común, bueno, pois congratulábase da pronta de recuperación, decía, destes fondos do Ateneo no Concello, pero como se fará? Cales son as xestións que se están a levar a cabo por parte do Concello co colaboración do Ateneo para que isto sexa posible? Imos a charlar a continuación con Xavier Don Gil, que é presidente desta entidade cultural ferrolá. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, precisamente queremos saber un pouquiño iso, cales son as diferentes medidas e actuacións que se están a levar a cabo para poder recuperar este patrimonio, e se está agora máis cerca que noutras ocasións de poder volver ao seu lugar.
Sí, despois de moitos avatares políticos, xurídicos e demais, agora parece que esta vez sí se está na reta final de poder conquerir os bens do Ateneo para poñerlos á disposición do conxunto da cidadanía de Ferrol e a súa comarca.
Xavier, mediante que fórmulas está facendo estas negociacións? Porque houve tamén unha subasta destes fondos, as diferentes corporacións anteriores requeríase pois o apoio, porque unha das fórmulas sería que o Concello pagase esta débeda e poidese recuperar os bens, non?
Sí, sí. Pero, bueno, o Concello, en realidade, non pode pagar unha débeda que é de carácter privado.
Xa.
Entón, eso non pode pagar esa débeda. O que sí se fixo foi un procedimiento para que o empresario de mudanzas e o Concello estableceron xa no mandato pasado unhas fórmulas e unhas tasacións para satisfacer as partes, non? Entón, o Concello decidiu fai 2 anos e medio ou 3, en xullo, decidiu adquirir os bens e depositalos novamente no Ateneo, como depositario. Bueno, pues mediante ese acordo, os plazos se foron dilatando e esa dilación nos leva ao momento actual. No momento actual está, bueno, os procedimientos que se seguiron é que o Concello non pode adquirir ningún ben que non sea tasado, ¿no? E ten uns procedimientos legais e plazos e demais para poder adquirir calquer ben, ¿no? Sea este do Ateneo ou calquer outro, ¿no? En ese caso, o Concello no mandato anterior iniciou o procedimento e ese procedimento quedou abortado pola convocatoria das eleccións municipais, ¿no? Os plazos comeron o tempo e non se pudo realizar, ¿no? Desde o primer momento, o alcalde Mato estivo a favor de recuperar e dar carpetazo a esta situación que todo o mundo considera anómala, ¿no? Ben, eso se foi realizando e eses pasos levaron a que, por unha banda, o Concello seguía co seu tantán da administración, é dicir, lento,
sí.
toma decisións e non se executa, que xa é unha denuncia que fago constantemente, pero neste caso se estableceron negociacións co xuzgado, porque Mudanzas Félix instou a execución dos bens, non expuso a subasta. Entón, en ese procedimento, estuvo dentro do Concello, negociando en paralelo, e ao final se logrou un acordo, despois de haber rematado o plazo de subasta sin ter subasteros, digamos, con cantidades que non foran irrisorias, non? É dicir, se sale cunha tasación global que supera os 200.000 euros e ofertas 3.000, pouco podes facer, non? Entón, bueno, despois dese procedimento, o Concello continuou, non? Continuou actuando e fai uns días, ou 15 días, bueno, máis ou menos, non recordo moi ben, pero xa estábamos perimetrados de novo. Eu asistín a unha visita de técnicos do Concello que foron a visitar os contenedores para ratificar que todo estaba ben. No? É verdad que fai 3 anos xa se comprobara que estaba todo ben, que non se fixera a tasación, pero bueno, eles evidentemente foron a facer eso. No? E os plazos dos que falábamos de maneira informal era que a partir de finais de febreiro podía estar o informe deles xa validado no Concello y o procedimiento judicial tamén xa en vías resolutivas, ¿no? Entón, estamos falando de plazos de finalización de toda esa operación que, como ti decías, leva máis de 9 anos, ¿no?
Sí, sí, e os bens están en bo estado, non, por decirlo así.
Sí, sí,
afortunadamente.
Están en bon estado. É verdad que hai bens que son obsoletos, ¿no? Hai mesas de despachos daquelas de ferro pintadas, ¿no? Sabes, aquel tipo de
sí.
Target. En fin, hai mobiliario, incluso aparellos tecnolóxicos, de ordenadores y cacho.
Sí, bueno, importante un poqueño a pinacoteca, os fondos documentais e bibliográficos,
claro,
que
sí,
son
no,
parte da historia, ¿no?
Os cadros, cerámicas, en fin, cousas que tamén logo a hemeroteca que o maior valor que hai aí.
Xavier, pois esperemos que prontiño poidanse recuperar eses bens e dar esta noticia.
Bueno, estábamos actuando con prudencia. O outro día a min chamou me Xuxo para informarme de que esta vez parece que sí que iban, ¿no? Sus uvas se retrean, e dixen que, bueno, te contei isto que te estou contando, ¿no? Que xa había participado no proceso de identificación e validación do que estaba feito con anterioridade dentro das naves que ten Ceris no polígono, e que contábamos, según decían os propios técnicos, que a finais de febreiro estaríamos en condicións de facer un plan de recuperación, ¿no? Que será progresivo, porque son máis de 6 contenedores, sabes, de material, ¿no?
Pois estaremos pendientes. Logo, Xavier Don Gil, moitísimas grazas por contarnos.
Nada,
saúdos.
Nada, gracias.
Graciñas.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Ares para abordar un poco la actualidad municipal marcada también por esta pandemia sanitaria que estamos atravesando. Recordamos que de momento tenemos esos cierres perimetrales individuales de cada uno de estos ayuntamientos y hoy a partir de la 1:30 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, podría, bueno, pues anunciar medidas que alivien un poco de alguna manera estas restricciones, aunque aquí de todas maneras en el área sanitaria de Ferrol la incidencia sigue siendo bastante alta. Charlamos a continuación de estos y de otros asuntos con Julio Iglesias Redondo, es el alcalde de Ares. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el concello de Ares en cuanto a la pandemia sanitaria de la COVID-19? Porque todavía sigue habiendo una incidencia bastante amplia.
Sí, la verdad es que en esta ola nos incorporamos tarde, con lo que también llegamos, bueno, pues al techo, ¿no? También pues después de otros ayuntamientos, ¿no? Que ya llevan bajando antes que nosotros pues algunas semanas y en consecuencia tienen una incidencia menor. Pero bueno, por lo general estamos todos más o menos, bueno, pues ahí en el borde y esperemos que efectivamente pues siga bajando, como de hecho pues ya está constatada, bueno, pues esa línea descendente pues desde la semana pasada.
¿Qué cree que sucederá hoy a mediodía? ¿Qué medidas serían buenas para conciliar un poco, bueno, pues la situación sanitaria que estamos atravesando con la necesaria un poco también apertura de la economía? Porque hay sectores que ciertamente están atravesando una situación más que complicada.
Bueno, yo ya lo dije, que si se puede ir en autobús y hay clases, efectivamente, pues o había clases, ¿no? Efectivamente, pues nosotros hasta el 1 de marzo en la universidad, hasta la semana que viene no empezamos las clases presenciales, ¿no? Pero sí que a lo largo del primer cuatrimestre, pues se desarrollaron efectivamente por las clases, el tema del transporte, Pues yo creo que con medidas de seguridad se podía, efectivamente, ya lo dije varias veces, que se podía tener abierta la hostelería, ¿no? Evidentemente, bueno, pues sin duda alguna son opiniones discutibles y hay opiniones efectivamente fundadas en el ámbito, bueno, pues de los cierres, y en consecuencia son las que imperaron, y no vamos a decir nada, ¿no? Hay que cumplirlo y punto. Pero efectivamente, a partir de ahora, pues va a empezar una desescalada progresiva, y yo creo que se está hablando efectivamente de que por debajo de la incidencia acumulada de 250 por 100.000 habitantes iban a empezar, bueno, pues una apertura. Hay que ver cómo y con qué nuevas reglas, si las hay. Y en ese sentido, bueno, pues Ares está ahí prácticamente en el límite, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si estaremos incluidos en esos concellos o no, porque realmente pues estamos tocando un poco pues ese nivel, ¿no?, de 250.
Precisamente en el capítulo de la hostelería, porque la semana pasada también se aliviaban esas restricciones para el comercio, tenían el cierre a las 6 de la tarde, podían recuperar la semana pasada su horario normal, pero la hostelería sigue sufriendo graves consecuencias. ¿Cuáles son un poco las inquietudes que le trasladan desde el sector municipal de un ayuntamiento como el suyo, también tan dedicado al sector servicio, sobre todo, bueno, pues cuando llega el buen tiempo, cuando llegan momentos estivales y demás? ¿Cuál es la situación que están atravesando los hosteleros aresanos?
Pues la situación ya es al límite, es una situación muy dura, una situación que ya va a dejar, pues efectivamente, secuelas importantes, porque en algunos supuestos, por desgracia, pues ya prácticamente es irreversible, es decir, bueno, pues algunos ya no abrirán nunca más. Y el tema es, efectivamente, bueno, pues que resistir hasta ahora pues le supone, sin duda alguna, pues tirar mano de unos ahorros efectivamente escasos e incluso de líneas de endeudamiento, y en consecuencia pues partir de esa situación pues también va a ser muy complicado, ¿no? Por eso digo que efectivamente, bueno, pues estaba claro que se necesitan unas ayudas importantes por parte de las administraciones que tienen efectivamente competencia en esta materia. Se estaba negociando un gran acuerdo entre la Junta de Galicia, las diputaciones y las administraciones locales, donde las corporaciones mayores de 20.000 habitantes pues se comprometían a aportar el 1% de su presupuesto. Al final eso se rompió, esa negociación. Es decir, hasta en los momentos difíciles pues somos un país complicado. Es decir, entonces tenemos, en el momento que todos tenemos que arrimar el hombro dejando a un lado nuestras diferencias partidistas, pues hasta en eso España se manifiesta pues un país muy singular. Y es una pena que no se avance en esa materia y que los ayuntamientos, que somos los que estamos en estos momentos, bueno, pues en una posición pues muy difícil, porque aquí hubo dinero, efectivamente, para todo el mundo, para el Estado y para las comunidades autónomas, y a los ayuntamientos lo único que nos hicieron es cargarnos de obligaciones, tener que, efectivamente, sin duda alguna, bueno, ampliar muchísimo pues las líneas de apoyo en el ámbito de servicios sociales, porque son muchas familias que, lógicamente, pues no pueden pagar los alquileres, y está en el paro, porque esto tiene unas consecuencias económicas terribles. Pues los ayuntamientos, que estamos en primera línea, asumiendo, tiene que haber pues más obligaciones, algunas de ellas impropias, ahora vamos a tener que colaborar con la Junta de Galicia en el plan de apertura de los establecimientos y cosas así. Bueno, pues no digo ni en duda que llevamos así, efectivamente, un año siendo la administración más olvidada. Y además, pues por ser la más próxima, pues efectivamente somos la que más empatía tenemos que tener con estas situaciones, pero no tenemos respuesta económica para todos, y está claro que efectivamente es el Estado y las comunidades autónomas las que tienen que, lógicamente, bueno, pues con esas ayudas europeas de los 70.000 millones, perfilar ayudas claras para minimizar pues estos sectores económicos que padecieron de manera tan grave la pandemia.
Julio Iglesias, muchísimas gracias por hacer la valoración de estos diferentes asuntos. Hasta otra ocasión. Saludos.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En Óptica 826 Xuvia cumplimos 14 años. Queremos agradecer vuestro apoyo y confianza estos años, especialmente en este último. Y para celebrarlo, vamos a medias con tus gafas. Ahora en Óptica 826, tú compras un cristal y nosotros te regalamos el otro. Así de fácil. Pide cita en el 981-380470, en carretera de Castilla 826, en Xuvia, Narón, y vamos a medias.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos en clave local a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Y comenzamos a partir de este mismo instante, es la 1:20 de la tarde de este lunes, día 22 de febrero, esta sección de Usted Dirá. Podéis participar con vuestras opiniones, dudas, llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105, o también mandar, bueno, pues vuestros mensajes, opiniones, audios de texto y de voz al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Parece que la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se va a prolongar un poquito más. Estaba prevista para la 1:30. Todavía sigue esa reunión del comité clínico que asesora a la administración autonómica para ver la posibilidad de ir bajando, bueno, pues esas restricciones con las que llevamos 3 semanas desde el pasado 27 de enero, con el fin de, bueno, pues hacer ese frente a la tercera ola, que ha sido una de las más virulentas en nuestra comunidad. Se espera que pueda abrir la hostelería de manera progresiva, pero eso sí, en esos municipios que tengan una incidencia, en principio, inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire usted, voy a hacer un comentario que me ocurrió, vamos, que me ocurrió, no, vi ayer. Aquí, por ejemplo, llegando a Cabois, hay una, vamos a ver, una rotonda que cambia para San Mateo, o sea, que se va hacia San Mateo, pero bajando de la rotonda, bajando hacia abajo, a mano izquierda, pues ahí había una piedra muy ancha, muy larga, en la orilla de la carretera. Resulta que esa piedra la cortaron casi a la mitad y eso tiene como un pozo hacia abajo. Entonces está abierto y si uno pasa alguna vez por ahí de noche, eso no se ve caminando y sería conveniente que viniera, yo no sé si lo hizo el ayuntamiento, si lo hizo cualquiera a la fuerza, no sé, pero eso ahí no está muy bien tal y como se veía, ¿eh?
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, saludos. Y hoy tenemos también una buena noticia porque ha comenzado ya la vacunación contra la COVID-19 de mayores de 80 años que vivan en su domicilio. Y es que, bueno, pues diferentes lugares del área sanitaria de Ferrol ya han comenzado a dar cita para inmunizar en esta semana alrededor de 2.000 personas. En un total de 10 puntos. En 3 de Ferrol, en Caranza, en Serantes, en el Fontella Maristán, y también en Narón, Cedeira, Fene, Ortigueira, Ponte de Ume, Aspontes y San Sadurniño. Allí se desplazan servicios de enfermería con profesionales para hacer la administración de estos pinchazos de la vacuna de Pfizer. Así que bueno, pues vamos dando pasitos poquito a poco para que esto se vaya solucionando.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-321999. Servisol.
Y hoy precisamente queremos saber si te han llamado para poner esta vacuna, si eres mayor, si eres familiar de algún mayor y un poco la decisión y la opinión que tiene la población en general de nuestra demarcación sanitaria para poder vacunarse o querer vacunarse. Es un acto evidentemente voluntario. Y también te recuerdo en el capítulo laboral que este pasado sábado representantes de la empresa Siemens Gamesa, los trabajadores y la dirección, pues aprobaron ese ERE extintivo, con ello el cierre de las instalaciones dedicadas a la fabricación de palas. Se llevó a cabo el pasado sábado una asamblea, contó con la participación de 170 operarios en un censo de 214 y todos ellos votaron a favor de estas condiciones. El acuerdo establece esa fecha de cese de la actividad de Siemens Gamesa en Asomozas el 31 de marzo y una indemnización media de 63 días por año trabajado, con una indemnización también mínima para 30.000 euros para cada operario. También se ha acordado un plan de prejubilaciones entre los 55 y los 63 años, además de reubicaciones internas. Se ofrecen 155 puestos de trabajo, la mayoría de ellos en Portugal. Un nuevo varapalo, desde luego, industrial para nuestra comarca. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo entendido que eso va por orden alfabético y que comienza la H por sorteo.
Sí.
O sea que a partir de la H, o sea que los primeros los llamarán de últimos. O sea, las primeras letras serán de últimos.
Pues sí.
Que hay gente que no lo sabe. Sí. Entonces hay que esperar la llamada para que te avisen.
Correcto. Así es.
Vale, un saludo y buenos días.
Gracias, saludos. Dos llamadas van a recibir concretamente, una para comunicar la cita en el centro de salud y otra el día antes para confirmarla, para bueno, pues minimizar que la gente no vaya o no quiera ir, para no ocupar ese hueco. Si te han llamado, si os han llamado para la vacuna, si ya la habéis puesto, queremos conocer los detalles. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
¿Pertences a alguna entidad educativa? ¿Queres coñecer máis sobre a historia de Pontedeume e sobre os seus escudos? A Oficina de Turismo de Pontedeume realiza videoconferencias para centros escolares con rapazas e rapaces de 3 a 12 anos. Se estades interesados, contacta no email oficinaturismo@pontedeume.gal ou no 981-430270 para concretar data e conectaremos con vos online para chegarvos a Tavila dos Andrade, Concello de Pontedeume.
Nos vamos hasta el WhatsApp ciudadano, nos dice un oyente. Hola, la empresa de autobuses Monbus decide que los que trabajamos en A Coruña o en Ferrol no tenemos derecho a ir a trabajar los fines de semana. Nos han quitado todos los buses de los sábados y de los domingos y así llevamos más de 15 días. Y un anuncio que ya bueno, pues habíamos conocido con motivo de estas secuelas de la tercera ola de la pandemia. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, a ver si la recuperamos. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa en el Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería, si alguien me podía informar, ¿qué pasa con las personas mayores que pertenecen a listas y que están en casa, que tienen más de 80 años?
Tiene que bajar un poquito el sonido de la radio porque lo escuchamos con eco.
Sí, sí, sí.
Las personas vamos que están en el ISFAS, ¿no? Dice.
Sí, sí. A ver, los mayores que están en el ISFAS, que tienen más de 80 años y de 70, que lo sabrá seguramente cuando llegue su momento, ¿qué pasa con ellos que no los van a llamar para vacunar? Yo conozco una persona que tiene 90 años, ¿sabes? Y no la han llamado para vacunarse porque ella pertenece al ISFAS. ¿Qué pasa? ¿Esa gente no tiene derecho a la vacuna?
En principio no tendría por qué no, pero bueno.
Pues no la han llamado. Y sé de más gente, o sea, bueno, conozco a esta persona en particular porque tiene más de 90 años, con lo cual yo creo que ya debería de haber sido llamada. Pero bueno, está en su casa, atendido por sus familiares y muy bien atendida. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene más de 80 años y que pertenecen a ISFAS y no las han llamado? Por lo menos esta semana no las han llamado con, vamos, con un apellido tal y como se dice en la orden. Entonces yo quiero saber si alguien tiene alguna respuesta o si hay algún sitio a donde llamar.
Vale, de acuerdo, gracias, saludos, buen día.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Es la 1:28, todavía nos queda un poquito de tiempo para que podáis participar. También te recuerdo que esta misma mañana el BNG ha realizado un acto reivindicativo en las inmediaciones de la P9 a su paso por el municipio de Cabanas. Comenzarán una campaña demandando la transferencia y la gratuidad de esta autopista con respecto también del impacto que el pago de la P9 tiene en las comunicaciones y con la economía comarcal. También demandan el cumplimiento por parte del Gobierno del Estado de los compromisos que habían sido asumidos a Oz ahora hace un año, a la vez que el apoyo del BNG nos apoyó la investidura de Pedro Sánchez. Además, el próximo sábado 27 realizarán también una acción informativa reivindicativa, dicen, en todas las entradas y salidas de la AP9 en nuestra comarca. Su paso por Pontedeume, Cabanas, Fene, Neda, Narón y Ferrol. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE, en clave local a partir de las 2:20 y en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa y estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo a partir de las 2 de la tarde para ver, bueno, pues la suavización de estas medidas que tenemos. Muy buenas tardes, gracias.
Mamacita, que tú quieres que te haga mamá. Hacemos travesura hasta que no pueda más. Pero y de tu casa yo te voy a sacar si tu madre...